¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día que en lo climatológico pues es igual que ayer, salvo que sea ya no hay viento, ya por lo tanto los conductores en toda la parte norte de la península pueden circular tranquilos si les dejan las multas. Algún chubasco suelto y en general cielos rasos o despejados. Las temperaturas más o menos como ayer, vamos, algunas clavadas. Madrid, 17 de máxima, ahora hay 5 grados y es más bien frío. Pero en fin, 17 grados casi paseo. La máxima, Alicante y Valencia. Se están dando las máximas allí casi más que en Canarias. 25 grados, lo mismo que ayer. Y la mínima, otra vez Teruel, otra vez solos, abandonados. Nos han dejado, ni tenemos tren, ni tenemos compañía. Ya el pelotón del pasmo se ha disuelto. Parecemos la defensa del Madrid. 3-0.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Decía a las 6 que ayer fue probablemente el día más triste, más penoso, más lamentable, más lúgubre que ha habido en España desde la vuelta de la democracia. Mejor dicho, desde el final de la Guerra Civil. Porque la Guerra Civil fundamentalmente dirimió el destino de España. O podía ser una república soviética o una monarquía autoritaria. En la práctica una monarquía militar, que es lo que fue lo de Franco, pero con posibilidades de evolución, que es exactamente lo que pasó. Es decir, o ser comunista o ser anticomunista. Y afortunadamente ganaron los anticomunistas, ganaron los blancos en vez de los rojos. En Rusia ganaron los rojos, o en China en vez de los blancos, y así estamos como estamos, y ellos están como están. Pero lo fundamental, cuando acabó la guerra, hace 81 años ya, cuando acabó la guerra, había en marcha un proyecto nacional, autoritario, lógico, al salir de una guerra civil. Hubiera sido mucho más salvaje lo otro, y no hay más que ver las represiones comunistas en todos los países donde han mandado y mandan. Pero, en todo caso, la idea española, la idea de nación, no se ponía en cuestión. Cuando llega la democracia llega porque hay una idea nacional. Porque ahí, Juan Carlos, no era un campechano, era simplemente el heredero de Franco a título de rey, y el secretario general del movimiento, del partido único franquista, que era Adolfo Suárez, tenían con un grupo de gente, civiles y militares, una idea de España. La izquierda, sobre todo el Partido Comunista, que era lo único que había allí organizado, tenía una idea de España, no era la basura de ahora. No era ni Podemos, ni Izquierda Hundida, ni el ricacho este, el garzón, que dice que su modelo de consumo es Cuba. Imagino que la Cuba comunista, porque la Cuba víctima del castrismo, que no come, no sé si será su modelo de consumo. Pero estamos hablando de auténtica gentuza que intelectualmente oscila entre las alcantarillas y la parte inferior de las alcantarillas y las aguas vertidas, orgánicas. Eso no sucedía en la transición. De hecho, fue relativamente fácil poner de acuerdo Juan Carlos y luego Suárez con Carrillo. Y eso que Carrillo no conocía realmente el partido que había dentro. Carrillo era el criminal, el asesino de Paracuellos. O sea, lo mismo que la pasionaria. Pero sí tenía claro el Partido Comunista desde los final de los 60. El Partido Comunista hace un plan que es para la, digamos, la transición, en la que no se le preguntaba a nadie dónde venía. Claro, como venían de las checas, razón lógica. Pero el manifiesto programa del partido en el 76 es, que es el que rige entonces, cuando se llega a cabo el gran pacto que luego desemboca en las elecciones del 77, obedecía una idea conjunta: superar la guerra civil, superar la división entre españoles y trabajar juntos en la misma dirección. ¿En cuál? Bueno, en la que fueran dando las urnas, y respetar la ley. La transición se hizo pasar de la ley a la ley y por eso salió bien. En ningún momento hubo un solo día en el que no hubiera una ley que respetar. Las leyes luego se han ido cambiando, a veces para peor, a veces para mejor. Pero en ningún momento se pensó en prescindir de la ley. Ese es el éxito de la transición. No hubo una legislación nueva, una legalidad distinta, no. Hubo una transición legal a la democracia. Algunos derechos que no existían se fundamentaron, entre otras cosas, pues la libertad de partidos políticos y de presentarse a las urnas y que hubiera elecciones. ¿Por qué? Pues porque los señores que venían de la Falange y los que venían del Partido Comunista tenían una cosa en común, que es que querían vivir juntos. Al fin y al cabo, eso es una nación. Una nación es un sujeto político compuesto de personas que, por razones históricas, quieren vivir juntos y llegan a acuerdos. Discuten unas cosas, están de acuerdo en otras, etc. Esto es la base del éxito en la transición y de la democracia española, que alcanzó en los años de Aznar el mayor desarrollo económico que ha tenido España en su historia desde Carlos III, quizá desde los Reyes Católicos. Asimismo, tanto en la parte, digamos, de política exterior de Felipe González, que vendía la mercancía muy bien, como que Juan Carlos en esa época, recuerden las Olimpiadas del 92, pagadas por todos los españoles y que Pujol trató de convertir en un acto separatista. No le salió. Pero hasta ese momento, pues prácticamente se mantenía el espíritu de la transición. Había despotismo, había corrupción, estaba el socialismo, ¿qué quieren? Pero no se ponía en cuestión lo fundamental, que es que España es de todos los españoles. Ayer, por primera vez, no solamente se puso de manifiesto que España no es de todos los españoles, sino que el gobierno de España es el primero que defiende que España aún es de todos los españoles, pero no lo va a ser. Y no lo va a ser porque necesita 17 votos del separatismo catalán, un sujeto siniestro que espero que en su día sea juzgado por alta traición, lo mismo que este asqueroso gobierno traidor. Decía el otro día aquí Santiago Abascal que este es un gobierno ilegítimo, sin ninguna duda, fundado en la estafa a los propios electores. Este sujeto, el que ayer solo le faltó arrodillarse ante Torra por si necesitaba algo, este sujeto fue a las elecciones diciendo que íbamos a las elecciones, que él nos llevaba a las elecciones, que él nos seguía en el gobierno. Podía haber seguido prorrogando los presupuestos interminablemente, porque no quería pactar con los comunistas ni con los separatistas. Ahí lo tiene. Como era poco encamarse con Pablo Iglesias, ayer representado por el bolso de Carmen Calvo, pues entonces ayer se encamó con toda la Cataluña separatista. Ustedes, ¿y la que no es separatista? Ah, no existe. No existe porque para Pedro Sánchez Pérez Castejón, España ya no es de todos los españoles. Cataluña no es de los catalanes, pero España no es de todos los españoles. Y esta es una cuestión absolutamente esencial. ¿Y entonces para qué pagamos impuestos? O sea, en Teruel pagamos impuestos para que el malvado este sujeto siniestro, que vota con la ETA y con el separatismo catalán, grandes amigos de Teruel siempre, pues ande en Valencia forrándose, cuando no le hace forrarse el ambán en Teruel. Ese voto, el voto del Teruel alpiste, el sujeto siniestro, el fugitivo de Cutanda, el nómada del descuideo de la pasta pública, para eso ha servido. Y ayer vimos algo que era inimaginable hace apenas 2 meses. Es más, yo creo que el PSOE no existe. El PSOE desapareció hace tiempo y que es una banda de aprovechados que viven de que en los medios de comunicación la mayoría de los periodistas son de izquierda o de extrema izquierda. Y entonces alimentan mitos que hay gente que le gusta sentirse superior. Y aunque sean inferior al coronavirus, aunque sean muy inferiores, pero ellos siguen en el poder y vayan días y vengan novias. Y trinquemos y vivamos. Si el PSOE existiera, hoy habría una convocatoria de un congreso, seguramente dirigido por Felipe González, que es el líder histórico de la derecha, es Aznar, de la izquierda González, y convocarían a refundar el Partido Socialista. No lo harán por la sencilla razón de que no existen. Eso es una agencia de colocaciones. Lo mismo que la patronal, lo mismo que los sindicatos, lo mismo que las asociaciones de jueces, como se vio ayer en la toma de posesión de la persona menos indicada para ser fiscal general del Estado que hay en España, en casi 47 millones. La persona que no puede ser fiscal general del Estado es Dolores Delgado y o de Garzón. La única, la peor, con mucha diferencia, allí estaba. Y ayer, ¿qué hizo el gobierno de la nación? Renegar de su nación. Recibir a una parte la administración dirigida por un inhabilitado que está fuera de la ley, que está ya, que no debería estar ni en la puñetera calle. Bueno, en la calle sí, pidiendo limosna. Como el Torra, que lo recibieron, pero vamos, ni Franco a Eva Perón. Un espectáculo en las televisiones. Hoy qué videoclip hicieron. Ay, hoy el encuentro entre dos mundos. ¿Pero qué dos mundos? Unos canallas golpistas que gracias a la cobardía infecta de Marchena y sus unánimes no están todos en la cárcel, que es lo que deberían estar. Y luego, sobre todo, el gobierno presidido por un traidor, por un felón, que juró guardar y hacer guardar la Constitución. Ni la guarda, ni la va a hacer guardar, ni tiene la menor intención. Y además le da igual. Y a su partido exactamente lo mismo. Y todavía en la derecha andan en quítate tú que me pongo yo. Así está el patio.
Con honores de jefe de Estado fue recibido el inhabilitado Quim Torra en la Moncloa. Paseo por los jardines de la sede presidencial, posado ante los medios gráficos, recepción de los miembros del Ejecutivo a la delegación secesionista catalana y rueda de prensa en la sala destinada a los jefes de gobierno. Antes, ambas partes se reunían en la que han venido a denominar mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo. Frente a los participantes, una agenda tipo Moleskine, un detalle que no podía pasar inadvertido estando en la reunión Josep María Jové, el arquitecto del 1 de octubre.
Después de 3 horas de reunión, gobierno y secesionistas han emitido un comunicado conjunto donde en 3 ocasiones se refieren a el conflicto político. Este requiere, apuntan en una línea, una solución política. Quedan en reunirse una vez al mes de forma alterna en Madrid y Barcelona y enmarcan cualquier acuerdo que se tome dentro de un marco de seguridad jurídica, ignorando en todo momento las referencias a la Constitución. Tanto Quim Torra como la portavoz María Jesús Montero comparecían posteriormente y por separado en sendas intervenciones prácticamente idénticas. No faltó una referencia de Torra a los condenados en prisión y los golpistas fugados.
Hemos tenido un debate honesto y franco por parte de las dos partes, donde hemos podido exponer, la delegación catalana y la delegación española, pues las posiciones de cada uno de nosotros.
Ha sido un primer paso muy importante para avanzar en la normalización de las relaciones institucionales y, si me lo permiten, también afectiva.
Nosotros hemos dejado claro desde el principio al Gobierno de España que esta es una mesa para abordar el conflicto político que hay en Cataluña, que es un conflicto que se basa en el ejercicio del derecho de autodeterminación y en la amnistía.
El gobierno de España no comparte la autodeterminación, ni el supuesto derecho de autodeterminación, ni comparte esos extremos que ha trasladado el señor Torra.
No hemos tenido por parte del Gobierno español una respuesta a esta posición y, por tanto, seguimos sin conocer cuál es la respuesta del Gobierno de España al conflicto político catalán.
Tenemos que ser capaces de encontrar fórmulas imaginativas que nos permitan identificar esos puntos de encuentro para avanzar en la superación del conflicto político, que es lo que hemos expresado ambas delegaciones que queremos hacer con el transcurso y con el inicio de estas reuniones.
Yo les deseo el mayor éxito en su relación afectiva, porque yo creo que cada parte se merece a la otra. Vaya pandilla, vaya pandilla. Es como para abandonar el sexo, pensar en las relaciones afectivas. Pero lo fundamental, hay dos frases que son para meter en la cárcel directamente al presidente del gobierno. Porque esto es una enmienda total a la Constitución y a la ley vigente. Dice, hoy 26 de febrero, por ayer, se ha constituido la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político. Vamos a ver. Primero, ¿ustedes quiénes son para constituir nada? Ni mesas bilaterales, ni diálogos, ni acuerdos. ¿De conflicto político? ¿De qué conflicto político nos habla? De que dieron un golpe de Estado y no les salió porque salió el rey en televisión. Claro, ya ha venido Marchena a apuñalarlo. Y sus unánimes. Lleva más puñales en la espalda al rey que la dolorosa. Han sido unos canallas. Lo dijimos el primer día de la sentencia. Esa sentencia será letal. Será letal porque garantiza la impunidad del golpismo. ¿Qué más quiere Sánchez? Que exactamente lo que pidió. Que es exactamente lo que le dieron. Exactamente lo que le dieron. No hay rebelión. Hay sedición, pero tampoco la hay porque no se va a cumplir la pena. Y firmaron los siete. Que en el infierno arderán si hay infierno. Si no lo ha vendido el Papa. Bueno, este Papa lo habrá alquilado. Pero lo fundamental es que añade otra cosa, que esto ya es como para coger a un señor juez, a un fiscal, que acaba de aprobar las oposiciones. Me refiero a gente decente, que cree que en España tiene que cumplirse la ley. Dice, la frase es digna pues de Amariz Montero, de Doña Marta Gramaticales. Dice, cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa, desde esto de que la mesa tenga seno, esto es una cosa nueva también, pero de este gobierno de torcebotas, ¿qué vamos a esperar? Podía haber hecho el cajón de la mesa. En el seno de la mesa, dice, se formulará en el marco de la seguridad jurídica. De la seguridad jurídica. ¿Cuál? ¿La de Malta? ¿La de Gibraltar? ¿La de Túnez? ¿O la seguridad jurídica que otorga la generalidad golpista, que tiene a los CDR como matones para atropellar a la oposición? Tal vez la seguridad jurídica venezolana, que es el modelo de medio gobierno de los comunistas infames que hay en este gobierno infame. La seguridad jurídica de los seres de Andalucía, que es la seguridad de que van a robar y después a seguir robando. La seguridad jurídica de los Puyol, que robaron tanto como la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la seguridad jurídica? Que no se pueda estudiar en español en más de un tercio de España ya. Esa es la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica? ¿De qué habla? Es la Constitución. No hay otra seguridad jurídica que la Constitución. Y si no se habla de la Constitución, es porque se la quieren saltar, evidentemente. Por eso ayer fue tan importante la toma de posesión de la menos indicada del mundo para ser fiscal general del Estado, que es la Dolores Delgado de Garzón y de Cándido, el malo, Conde Pumpido, que ahí estaba como el jefe del golpe legal. Porque aquí tenemos, igual que con la ETA, aquí tenemos una actividad terrorista, ilegal, golpista, que es el golpe de Estado. Pero luego tenemos la fachada legal. Lo trágico es que, derrotados en un primer instante por el rey, por un gobierno que aunque fuera del infame Rajoy, infame, porque este es el regalito que nos ha dejado Rajoy, firmó con la oposición, con Rivera, que al fin y al cabo es español, y con este Sánchez, que es de la sauna, firmó el 155 para intervenir Cataluña. Luego no le intervino. Estuvieron todos de acuerdo, encantados, en lugar de reprimir a los golpistas, en agasajarlos. con lo cual se repitieron los resultados. Pero eso, si no entregas la ley, si tú no entregas el Constitucional y el Supremo y la Fiscalía, no te sirve de nada, porque la ley revoca cualquier fechoría. Por eso ayer se puso en marcha la otra cara de la mesa, que es el golpe. El golpe desde el PSOE. Porque lo mismo que pasó en la Guerra Civil, lo que nos llevó a la Guerra Civil, que fue la bolchevización del PSOE, lo que nos lleva a la ruptura de España, es la podemización del PSOE, de este infecto Partido Socialista, cuya mera existencia es un oprobio para la nación. Ayer la oposición, hubo por cierto un discurso de Cayetán Álvarez de Toledo extraordinario, extraordinario. Yo entiendo que la odien, entre tanto mediocre, yo entiendo que la gente odia a alguien que con talento dijo la verdad. Ayer murió la izquierda española. Murió, pero murió definitivamente. La oposición trata de dar ánimos, al menos a sus votantes.
Tras la reunión, el Partido Popular emitía un comunicado acusando a Sánchez de someterse a las imposiciones de los secesionistas, consumándose, decían, la ruptura del principio constitucional de igualdad de todos los españoles. Arrimadas calificaba en Twitter la mesa de diálogo como mesa de chantaje y Abascal se refería al encuentro como un encuentro ilegal e ilegítimo. Antes, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Casado le preguntaba a Sánchez qué será lo siguiente que veamos.
¿Cuál será la próxima foto? Con Junqueras y Puigdemont en Quintos de Mora, con Otegi en Doñana. En todo caso, siga posando y disfrute, porque esa foto será el retrato de la historia de su gobierno. Una historia de una gran deslealtad a España.
No se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Alonso, que para explicar la dimisión dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado.
Sí, por ejemplo, que se pueda estudiar en español en toda España. La primero. Si no hay derechos iguales para todos, ya me contará usted qué diversidad hay. Hay despotismo, que es lo que hay en España. Pero la oposición puede decir misa mientras sea incapaz de unirse, siquiera electoralmente. No nos podemos creer que para ellos lo principal es defender la nación y la Constitución. No nos lo podemos creer por dos razones. Primero, porque es falso y segundo, porque es mentira. Porque para ellos lo primero es su partido, su liderazgo, su corralito, su cortijito, su, gallinero. Lo primero y lo último. Es una oposición que es para bofetearla. De palabra, estupendo. Ayer estuvieron muy bien, Cayetana soberbia, Casado estuvo bien, se centró en una cosa, no habló de ocho, estuvo perfecto. El tono no, porque se ve que no está bien, le pega gripe o catarro o algo, pero en fin. Pero vamos, la oposición hizo lo que tenía que hacer, excepto una cosa, unirse. Ni lo hacen, ni lo van a hacer. Y mientras, el golpe, la fachada legal del golpe, que es el golpe a los órganos judiciales que deben mantener el imperio de la ley, ayer se consumó con la infame toma de posesión de una persona que si tuviera decoro y dignidad no estaría ni en la vida pública. Estaría en la vida pública del bracete de su socio. Su íntimo hace 30 años, que hay que echarle valor. Ayer fue la toma de posesión ante Cándido Conde Pumpido, que apareció ya como el gran sumiller, que decía el inolvidable Gistao. Todos ahí con sus vieiras y sus ropones y tal, todos muy disfrazados de jueces, cuando estaban allí para destruir la legalidad vigente. Claro, ahora algunos de la oposición, por ejemplo, Cristina Deseus, que es de la Asociación de Fiscales, ya no estoy hablando siquiera de jueces, mostraba su inquietud.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado.
Quien acaba de proceder del Ministerio de Justicia, o sea, de formar parte del Gobierno de la Nación, ha hecho campaña electoral por un partido político determinado. ¿Cómo puede no estar comprometida su imagen de neutralidad o de imparcialidad? Claro que tememos que haya una incidencia del poder político en la actuación de la fiscal general del Estado.
Qué miedo les da decir la verdad. ¡Oh, se pone el ropón! Información vaginal, éxito asegurado. Repito, información vaginal, éxito asegurado. Dijo la fiscal general del Estado. Prostíbulos ilegales, la mafia policial y judicial, que son la misma. Ella de ninfa. Y no lo dicen. Marlaska, maricón. Información magistral. Éxito asegurado. Yo prefiero a los jueces hombres, que sabes por dónde van. Esta es Dolores Delgado de Garzón. Bueno, y encima, el coronavirus. Bueno, ya, como pongan un portavoz más en el Ministerio de Sanidad, vamos a huir a Italia. O sea, porque va a ser más seguro aquello que esto.
Un nuevo positivo en La Gomera eleva a 11 el número de casos de coronavirus en España en las últimas 36 horas. Están localizados en Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía. Este último, además, es el primer caso de contagio dentro del país, ya que la propia paciente ha reconocido no haber viajado al extranjero. Sin embargo, las autoridades sanitarias ya advierten de que esto es posible porque hay personas que son capaces de portar el virus, pero no desarrollarlo.
Sanidad aconseja no viajar al norte de Italia, Corea, China, Singapur y Japón, donde podrían suspenderse las Olimpiadas. Lo decidirán en un plazo de 3 meses. En Madrid transcurre con normalidad Arco, la mayor feria de arte para la que se esperan 100.000 visitantes, en un momento en el que, como anunciaba el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, se plantea una elevación del riesgo.
Ahora mismo en España estamos planteando subirlo un poco a moderado. Lo cierto es que no tanto porque el riesgo en cada punto concreto de España sea muy alto, sino porque alrededor de los casos que se van identificando sí que puede llegar a ser algo mayor.
Hay otro fragmento en la que dice puede ser alto o muy alto, o no. Ah, pues muchas gracias por la aclaración, señor Simón. ¿Cuándo dimite usted? ¿Por inútil? Claro, usted dirá, no, cuando dimita mi jefe, que fue el que dijo, nos estamos planteando informar más y mejor sobre el coronavirus. Se ve que no han llegado a una conclusión todavía. Está en el seno de la mesa, o sea, en el cajón del diálogo, ha debido quedar el planteamiento. Porque, claro, si este lerdo es el que nos tiene que tranquilizar diciendo habrá riesgo bajo, pero en algunos puntos lo habrá alto. Dice, hombre, ya, menos mal que me lo ha aclarado. Por favor, un billete para Roma. ¿Qué digo? A Venecia. O sea, con estos almuérdagos cuidando de nuestra salud, estos son capaces de traer ellos el coronavirus. Dice que lo ha traído Vox. En fin, un desastre. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal en Madrid mientras no prohíban el tráfico? Porque lo mismo Torra prohíba que haya tráfico en Madrid para, o dirá a la Marisu, para que no haya dumping fiscal. Dumping, dice.
Bueno, pues en estos momentos es una avería. Está ralentizando la circulación en la Avenida de la Paz. Cruce con la M30 a la altura de Legazpi. Tráfico denso en los accesos a la capital. Marqués de Vadillo y Doctor Esquerdo. Sabemos cómo se circula por el resto del país de GT3 a Serrano. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, tráfico muy intenso para entrar a la capital por una colisión en la A42. La carretera de Toledo a su paso por Parla. Más complicaciones en esa misma vía para entrar a Madrid a su paso por Getafe. Intensidad en la A4 en Pinto, la A3 en Santa Eugenia, A2 en Torrejón y San Fernando, A1 en San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, la A6 desde Majadahonda hasta el Plantío y la A5 en Alcorcón. Más complicaciones en Barcelona, también en los accesos habituales a la ciudad condal. Tenemos que destacar la P7 en San Cugat del Vallès, la A2 en Pallejas y en San Joan Despí, la B20 en Santa Coloma. Por avería en Castrurdiales, en Cantabria, está ocupando un camión el carril derecho de la A8 sentido Lugo. Y precaución a esta hora porque está nevando, son necesarias las cadenas en el Pirineo Oscense, en Huesca, en el puerto del Serrablo, en Voltaña.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Ayer, mientras se dirigía al escaño vacío, como su cerebro, de Carmen Calvo, Cayetana Vared de Toledo, en su gran discurso, pues vi a Delcy Rodríguez, o sea, Delcy la Fea, que es como Betty la Fea, pero realmente fea, porque Betty la Fea era guapa, al final de la serie. Bien. ¿Y qué hace Delcy aquí? ¿Habrá traído oro a las Cortes? ¿Vendrá a comprar al peso a diputados, porque Podemos vienen vendidos, pues habrá que comprar a alguien del PSOE por ahí, o a ver si pillan a alguien del PP, de estos tipo Alfonso Alonso, de estos que están ahí en tránsito, que no saben lo que es, qué va a ser de ellos y tal, repartirá lingotes, a lo mejor a los bedeles. Estará, ¿qué hace Delcy aquí? Y resulta que no era Delcy, que es su prima, hermana o gemela, Carolina Darias, que es una señora que es Delcy. ¿Y qué hacía allí? Pues la verdad es que no lo sé, salvo que a lo mejor representa a Delcy a la hora de ir a la cárcel. Lo mismo la mandan al Tribunal Penal Internacional en vez de la original. Porque aquí entre nosotros, ¿qué saben en La Haya de Delcy? Bueno, Delcy Territorios, porque esta es la ministra de Administraciones Territoriales y no sé qué. Delcy Territorios estaba ahí sufriendo el discurso de que haya entrado Álvarez de Toledo. Luego fue a quejarse a La Vanguardia, que siempre es la vanguardia de las críticas a que haya entrado Álvarez de Toledo. Eso pasa por la íntima relación que tiene, ha tenido siempre el hijo de Godó con la familia de Cayetana. Fíjate de la Virgen y no corras. Bien, pero lo fundamental es que lo de Delcy Rodríguez es un caso tal de prevaricación y otras corrupciones que no hay por dónde cogerlo. Ya puede ponerse Ábalos, ya lo pueden meter ahí en el transportín, en la mesa de diálogo, en el seno de la mesa de diálogo, en el cajón desastre y en el cajón de irse al otro mundo, que no tiene remedio ni solución. Eso sí, al señor decente que denunció el delito, le ha caído la del pulpo por denunciarlo. Que esto es una cosa verdaderamente tremenda. Y a cambio, ¿qué quiere ahora Ábalos para disimular su delito? Porque es un delito de prevaricación como la copa de un pino. De hecho, delito confesado por él, porque él se desmintió a sí mismo un mínimo de 6 veces por lo grande, por lo fuerte, y de 12 por lo menudo. Es decir, él mismo se declaró delincuente, porque primero negó el delito, luego lo fue aceptando y ha acabado proclamándolo. Es un delito como un piano. Bueno, varios delitos. Bueno, pues la cosa continúa.
El sistema de control de fronteras, según publica el diario La Razón, saltó al detectar la presencia de Delcy Rodríguez en el avión que aterrizó en Barajas. E Interior fue informado, mientras José Luis Ábalos trata de desviar la atención anunciando en la Comisión de Fomento que intervendrá el mercado del alquiler antes del verano. Por la mañana en el Congreso trataba de defenderse del caso Delcy utilizando el 11M y el accidente del Jack 42 entre aplausos de la bancada del Gobierno y gritos de dimisión por parte de la oposición. Le escuchamos junto al popular Andrés Lorite.
No puede permanecer ni un minuto más al frente del ministerio, pues ha agotado todo el crédito de los españoles, ha hecho de la mentira su método y solo le queda ya una opción digna, la dimisión.
Ustedes hablan de la mentira, el partido de la mentira que nos hizo creer a toda España y al mundo que el atentado peor que ha tenido España lo hizo ETA para salvarse. ¿Les preocupa Venezuela? Después de haber usado
silencio, por favor,
los españoles.
¿Quién ha puesto este portavoz del PP? Dice, pues. Cuando alguien dice pues es porque no sabe español. Y además no sabe hablar. Eso no se dice nunca. Pues, yo creo que desde el siglo XVII no se usa. ¿Pero cómo es posible que un orador como Casado, una portavoz como Cayetana, tengan a estos tíos, que sea una magnífica persona y sabrá de lo suyo, que de algo supongo que sabrá, lo que no sabe es hablar? Ahora, en cuanto a este mendrugo siniestro, vamos a ver, primero que dijo la ETA fue la oposición, fue la cadena SER, la que se inventó luego los terroristas suicidas. ¿De qué puede presumir Ábalos? Dice que mintió a España y al mundo. No, hombre, no, los que mintieron fueron los del SOR rodeando las sedes del PP, dejando además al cobarde del bolso, o sea, Mariano Rajoy, ahí metido en... No podía salir de Génova 13, rodeado por las hordas que coordinó naturalmente García Ferreras, entonces jefe de informativos de la cadena SER. Y se hizo caer a España y al mundo. Pero si asaltaron las sedes del PP diciendo que habían sido ellos, si llamaban asesino a Aznar. Estos canallas, que es que son unos canallas. En fin, frente a esto, a ver si así por lo menos la oposición se pasea unida por una vez Digo por una vez, sin pin ni pon, en fin, se pasean unidos, pues venga, una plataforma, a ver si así, esto ya es como los críos, venga, a ver, con azúcar, y a ver, esta por papá, pum, a ver si así.
Rosa Díez, Fernando Sabater y María San Gil capitanean la nueva plataforma Unión 78, heredera de Basta ya puesta en marcha a finales de los años 90 en el País Vasco. En la presentación han anunciado la convocatoria en Madrid de una gran manifestación antes de Semana Santa a favor de la Constitución y la unidad de España.
Para salir a la calle a defender lo que nos une, a defender nuestras instituciones, a defender la democracia, a defender el sistema del 78.
Que hay cosas que los políticos no pueden ni hacer concesiones, ni ser más tolerantes, etc., simplemente porque no pueden hacer concesiones con lo que no es suyo. Y a no consentir que otros, en nuestro nombre, nos quiten pedacitos de ciudadanía para dárselo a unos señores muy voraces que están haciendo sus pinitos territoriales.
Ha llegado el momento de hacer visible en la calle nuestra discrepancia cívica.
Bien, pues vamos a ver. Esto servía, por lo menos antes. Y es verdad que la oposición no estaba desperdigada y tan contenta de conocerse, tan contenta en su chiringuito, tan feliz en su corral, estaba la gallina con sus polluelos, que no quería salir de allí. Pero cuando había un partido de oposición, o un partido y medio, bueno, pues salían a la calle porque llamaban la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a ver si salen los de Basta Ya, y basta ya de ir cada uno por su cuenta. Porque si va cada uno por su cuenta, pues no van a ninguna parte. Bueno. Vox, aunque una semana tarde, no sé, habrá sido el precepto legal, porque lo ha llevado Jorge Campos toda esta historia, pues ha presentado la denuncia contra la profesora, que es el símbolo, no es un caso, es el símbolo del adoctrinamiento, del ataque permanente a los derechos cívicos en España.
Sí, Vox ha denunciado por adoctrinamiento a la profesora de valores éticos del Instituto Emilio Darder de Palma de Mallorca. En los audios que fueron revelados por este programa, insultaba a los votantes de Abascal y los tildaba de xenófobos, machistas, racistas y homófobos. Para el líder de Vox en Baleares, Jorge Campos, la consejería debería abrir un proceso sancionador.
El educador de Segorbe, acusado por Mónica Oltra de abusos sexuales, demanda ahora 32.000 euros, según publica Las Provincias. El profesional, que fue absuelto por la justicia, pretende reparar el daño causado a su imagen. El educador acusa a Mónica Oltra de manipular los informes donde la supuesta víctima de abusos negaba los ataques.
Y el régimen cubano ha desplegado un operativo policial para evitar las movilizaciones por el juicio político contra el opositor José Daniel Ferrer. La represión se ha saldado con la detención de una decena de opositores. La Fiscalía cubana pide que para Ferrer una condena de 9 años de cárcel. Varios organismos internacionales han denunciado irregularidades en el proceso contra el líder del UMPACU, que ya estuvo 8 años en prisión por ir en contra del régimen. Escuchamos a una de sus hijas y al senador Marco Rubio.
Yo soy la que acusa a la dictadura asesina de Raúl Castro Díaz Canel por mantener a mi pueblo en más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria.
En Cuba no existe un sistema legal. Realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable.
Pero como dice Gilly Sanders, ese provecto anciano que cuando era joven era igual de gilí, de siniestro. Bueno, un tío que se va a pasar la luna de miel a la Unión Soviética es un verdadero enfermo mental. Es decir, o es un agente soviético, que no lo es porque entonces lo haría a escondidas. Sería un agente secreto, se iría a Niágara, a las montañas rocosas, pero no se iría a Moscú. Es que se fue a Moscú, este imbécil. Y dice que Cuba ha hecho cosas buenas. Bueno, está a punto de hacer una cosa de las habituales, de esas cosas buenas que hace habitualmente, que es encarcelar o asesinar a la oposición. Y tenemos un ministro de consumo, que a ver si se consume en el cargo. Este tío siniestro dice, ¿por qué soy comunista? No hay más que verlo. Parece un nuevo rico de una telenovela mexicana, de narcos. Me refiero al siniestro garzoncito. Este que tiene un libro que se llama ¿Por qué soy comunista? A veces lo confundo con su hermano, es lo mismo. Tiene un hermano que dice que es economista, es tan economista como este político. O sea, vamos, cuando yo conocí el Partido Comunista no los hubieran admitido ni como postulantes, ni para repartir propaganda. Dice, no, que estos tontos la dan a la policía. Este dice que el modelo de consumo sostenible es Cuba. Lo pregunté a la familia del opositor. Bueno, eso es lo que tenemos en el gobierno. En fin, así las cosas, tenemos que ahorrar por donde podamos, Cristina.
Lo hacemos con los seguros, por ejemplo.
Por ejemplo.
es que en la Mutua, además de ahorrar, Federico, también nos da seguridad. Por ejemplo, el otro día, pues no me arrancaba el coche. Ya sabes que soy un poco gafe.
No sé cómo se atreve.
Entonces,
bueno, ni si no funciona en Madrid, ¿por qué va a funcionar el coche? O sea,
llamé a la Mutua, vinieron y me cambiaron la batería al momento, ahí mismo, y muy rápido. Y es que en la Mutua realizan casi 30.000 cambios de batería in situ en toda España. Así que ya sabes, vente a la Mutua y ahorra en tus seguros. Solo tienes que llamar al 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Vámonos rápidamente a la prensa económica con La Caixa.
Es la mañana. Es radio.